Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un nuevo martes de Habitar es humano, como siempre acompañado con el profesor Alfonso Raposo. En esta oportunidad, sin visitas, sin invitados, vamos a tratar, como lo hicimos también en la ocasión de la semana pasada, de un tema que nos significa mucho y que tiene enorme importancia para la vida del ciudadano común. Y lo que quisiéramos ofrecer con la conversación de hoy es precisamente a ampliar la comprensión que ese ciudadano común pueda tener de estos conceptos, tales como habitabilidad, hábitat, espacio de habitación digno. Son fundamentalmente dos términos, uno que están en torno al concepto eje de habitar, y el otro, el de la dignidad, un concepto que no siempre se suele oír vinculado a la obra de arquitectura. Entonces, yo quisiera que partieras tú, Alfonso, dando un primer paso en torno a esto. ¿Qué definiciones darías de estos términos para poder situarlos en un horizonte de comprensión?
Bueno, tiene muchísimos ángulos el asunto. Mira, tal vez lo más esencial es la idea de dignidad. Ya, es un concepto que está radicado en la persona. Y es un concepto que fue incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Uh-huh. Un concepto tremendamente difícil de establecer. Pero lo notable es que había un contraste en ese tiempo muy fuerte. Era lo que había pasado en la guerra, uh-huh, en Europa. Y ese contraste entonces marca muy fuertemente la idea de dignidad humana. Uh-huh. Y es la base de todo el derecho internacional que surge de esa Declaración Universal. Y tiene una característica, y es que es un concepto que está puesto autónomamente de cualquier otra consideración, radicado en la persona humana. ¿Ya? Eso. Uh-huh. Es un concepto autónomo. ¿Ya? No depende de otras cosas. ¿Ya? Y la persona humana en sí mismo, diríamos. Y claro, establece entonces un valor intrínseco a la vida humana. Ahora, eso tiene sus orígenes seguramente en Kant, y esa visión de la razón pura. Y es muy posible que la idea de la dignidad humana como hijo de Dios es transformada en esta otra idea, ¿no? es un ser que vive en la razón, ¿ya? Y la razón, y bueno, las libertades asociadas entonces a la capacidad de razonar, ¿ya? Serían las que otorgan esa dignidad. Bueno, el tema evoluciona posteriormente y al interior de esa dignidad radicada en la persona se genera también una idea de una dignidad que está apoyada en una ética radicada en lo público. Uh-huh. O sea, lo público vuelve. Y la eticidad de lo público, uh-huh, ¿ya? Empieza a tener entonces como núcleo esta dignidad radicada en la persona. Bueno, y de ahí se arma todo el resto, digamos. Desde luego todo lo constitucional, sí, sí, está radicado en eso. Bueno, y de lo constitucional a la forma democráticas de organización están centradas en este concepto de dignidad.
Sí, yo encuentro muy valioso este inicio que tú le das a la explicación de este término, porque una de las cosas que se desprenden de tu comentario es que aún no hemos hablado de arquitectura, si tú te fijas, y es algo que ha quedado situado en el centro, en el núcleo del ser persona. Entonces, de manera que eso le da una transversalidad al término, vale decir que podemos preguntarnos por la existencia, carencia o debilidad de la dignidad existente en todos los ámbitos donde esté presente el hombre, el ser humano y lo humano.
Claro. Bueno, y desde luego está presente en el nombre de este programa.
Ah, por supuesto.
O sea, esta idea de habitar es humano, ¿ya? Y que la humanidad misma, ¿ya?, constituye en sí la dignidad, materia ya expresada por Kant, ¿ya?, en función de esta condición de razón que predominaba en la preocupación kantiana. Bueno, entonces, habitar es el correlato, claro, el correlato de esa dignidad. Es decir, porque esa dignidad está asociada al habitar.
Uh-huh.
Ahora, y esa condición de habitante nos lleva derechito a un filósofo que estuvo pensando al respecto, ¿ya? Que es tal vez el que hace una consideración más explícita al respecto, ¿no? Uh-huh. Que es Heidegger.
Heidegger, sí. Fíjate que, a ver, yo me iría apoyando en tus propios comentarios para hacer los míos. Una de las cosas que se derivan entonces de esta definición es que la dignidad es un valor, ¿eh? Pero también está ligado a una condición. O sea, la dignidad no es algo que se otorga como desde afuera, sino que lo que se hace desde afuera con la dignidad es que se la respeta.
Por eso se dice que existe autónomamente.
Claro.
Independientemente de cualquier, no hay algo que lo ponga de fuera.
No es que algo, una estructura social o de algún tipo le vaya a otorgar, claro, como consecuencia de esas acciones, vaya a otorgar dignidad. La dignidad está, se tiene, se es. Propiamente digno. Uh-huh. Y entonces el resto, uh-huh, justamente de estas acciones a las que estamos refiriéndonos, lo que pueden hacer es conservarla, preservarla, uh-huh, protegerla, uh-huh, y por supuesto violarla, uh-huh, violar esa, sí, dignidad. Uh-huh. Entonces, también quisiera sumarme al comentario que haces con el habitar, puesto que si la dignidad es una condición del vivir humano. En la raíz etimológica de habitar está el vivir. O sea, habitare, que es la etimología de origen en latín de habitar, significa morar, vivir. Por lo tanto, como tú bien dices, entonces el propio nombre de nuestro programa alude
a estos dos conceptos.
A estos dos conceptos, ¿verdad?
Que son finalmente
exacto.
Uno.
Sí, sí.
Como que más vida son un nudo borromeano,
sí,
son
sí.
Tres argollas que no se separan. Si se suelta una, se sueltan las otras.
Así es. Entonces, ese es un punto importante. Porque primero hemos querido establecer con este preámbulo que la dignidad es una cuestión inherente al ser humano, que es transversal, por lo tanto, entonces, a todos los intereses de lo humano, y en lo que a nosotros nos interesa particularmente, está íntimamente ligado al habitar. Y todo lo que atañe al habitar pertenece a la índole o al interés disciplinar de la arquitectura y del urbanismo.
Así es.
Entonces, ahí nos parece suficientemente asentado con también evidencia de que esto sería de esta manera y no merecería una mayor cuestionamiento. Entonces, los problemas que podamos tener con este término tienen que ver justamente con aquellas acciones que lo vulneran, que lo debilitan, que no lo protegen. Y ahí entramos al terreno tal vez de interés para nosotros de poder difundir, por una parte, desde luego, esta comprensión del concepto, para luego poder observarlo en el resto de nuestra realidad, en nuestra cotidianeidad.
Claro. Ahora, es un concepto que no queda ahí estático, ¿ya? Sino que esa idea es apenas un núcleo en torno al cual se organiza, desde luego, bueno, todo el derecho, toda la juridicidad moderna, contemporánea, está basada en eso. Y es más radical porque es más radical que el propio Kant, diríamos, en ese sentido. Porque esta condición de la mente humana, de esta capacidad de pensar, de razonar y por tanto de autodeterminarse, ¿ya? Y por tanto el asunto de la libertad para esta autodeterminación, son asuntos, digamos, que tienen entonces esta tremenda inherencia, pero dejaría fuera a aquellas personas cuyas capacidades de autodeterminación están más limitadas, entonces, ¿ya? Por diversas circunstancias, desde el punto de vista educativo o incluso desde el punto de vista fisiológico, podría haber personas que otorgan su consentimiento, ¿ya? Un consentimiento a lo mejor desviado, ¿ya? Que para ser sometido a condiciones inhumanas. Bueno, entonces, bueno, la legislación actual es más radical en ese caso, ¿ya? Es inherente a esa dignidad, el respeto a toda brizna de humanidad. Entonces, es más radical.
Sí.
Y el consentimiento no interviene acá.
No.
Está igualmente vulnerando la dignidad de la persona.
Es una condición, haciendo la analogía con el feriado irrenunciable. Es una
sí,
condición
claro. Una
irrenunciable.
Condición irrenunciable.
Irrenunciable. ¿Sí? Ahora, en ese orden de ideas, entonces, para tratar de bajar este concepto a una apreciación común, corriente de él, ¿en qué podemos detectar,
bueno,
percibirlo?
Está primero que nada, ya a nivel institucional, como decíamos, una ética pública de la dignidad. Y esa está expresada y expresándose, ¿ya? Porque la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, basada en la dignidad de la persona, ¿ya? Se expande después. Empieza a hacer un trabajo laborioso de explicitación, de darle concretitud a esas cosas, ¿ya? Y estamos en plena lucha por establecer esa concretitud, ¿ya? Y bueno, por darte algo muy actual, diríamos, ¿no? Todo este tema de los objetivos valóricos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, uno, ¿ya? Lo que se discute actualmente en el Congreso. Si el Estado tiene derecho a exigirle a la mujer una supraerogación heroica, tener en su vientre un hijo que no tiene viabilidad de vida. El Estado puede exigírselo. Esa es la pregunta. O bien, el Estado no puede exigirle a una persona esa supraerogación heroica. ¿Ya? O, bueno, el tema que se discute, el tema, por ejemplo, del niño concebido en la violación. El Estado tiene el derecho a exigirle a esa mujer y decirle: lo siento mucho, los sentimientos que usted tenga al respecto no corren, simplemente usted está obligada, en función de una manera de mirar la dignidad humana, exigirle que se consume ese parto. Bueno, ese es el tipo de asuntos que están en juego. Bueno, todo el movimiento feminismo y los derechos de la mujer, ¿ya? Y los temas de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Son temas que demoraron enormemente en ser reconocidos como consecuencia de esta condición autónoma intrínseca de la dignidad humana.
Pero, Alfonso, siguiendo esa línea de reflexión.
Bueno, o sea, era solamente para indicarte de que este asunto no es una cosa que quedó definida de una vez para siempre.
No, y que tiene muchas dificultades para que esa definición, que puede resultar a la vista de la infinidad de aspectos en los que se puede y se debe velar por ella, la definición termina siendo muy sencilla, comparado con las vicisitudes que tiene su puesta en valor. Porque a propósito de los ejemplos que tú estabas señalando, está también ahí en juego la cuestión de la dignidad de ese niño.
Sí.
Claro. Entonces, ¿cuándo se es sujeto de dignidad? ¿Cuándo se es embrión? ¿Cuándo se es qué? O sea, y entramos en una discusión todavía no resuelta.
Es que no es el asunto del... Bueno, ese es otro asunto.
Sí.
Lo que pasa es que hay un asunto que es previo. Si el Estado puede o no puede decirle a un ser humano ponerle algo... A ver, pues sí. De ser heroico.
Bueno, el suicidio es una...
Un acto heroico también.
Es un atentado contra la dignidad.
La dignidad.
Y entonces, en ese sentido, el Estado, en este caso, debiera velar porque no hubiese suicidio.
Bueno, los japoneses no, se hacían el harakiri. Sí. Es más, se lo mandaban en una cajita. Algunas autoridades solían mandar una soga también.
Sí. O sea, en definitiva, yo creo que no va a ser el camino que vamos a seguir nosotros, porque no es nuestra competencia, me parece, sí. Pero sí dejamos establecido algunas cosas, de que aparte de esta radicalidad, transversalidad, condición inherente al ser humano, esta dinamicidad que tiene su realidad, que exige y hace que nos deba mantener en permanente atención para mantener viva esta reflexión.
Exactamente.
Y por supuesto, estar velando dónde puede entrar en un estado crítico esta cuestión de la dignidad. Me gustaría que ahora, hecho toda esta presentación, viéramos en qué aspectos de la arquitectura, del espacio arquitectónico, de la ciudad, de las calles, de nuestras plazas, se percibe la dignidad o la indignidad.
Sí.
Para empezar a entrar a una, tal vez por la vía de la descripción,
claro,
a conocer cómo se nos presentan estas protecciones, defensas o vulnerabilidades.
Ya, mira, tal vez acerquémonos a lo que tú dices, pero partiendo de una escala más global, ¿verdad? Hoy en día, la protección del medio ambiente y todas aquellas situaciones ambientales asociadas al cambio climático han entrado a la palestra.
Uh-huh. ¿Ya?
Claro, todos aquellos comportamientos que atentan contra el medio ambiente, claro, están nada menos que amenazando la viabilidad de la existencia humana. Es muy posible que el planeta y muchas otras especies sobrevivan. Pero podríamos hacer un abuso planetario, que lo estamos haciendo, evidentemente, y lo está haciendo específicamente la condición humana, ¿ya? Empieza a transformarse ahora en un asunto de derecho y de derecho internacional, ¿ya? No hacerlo, ¿ya? Empieza a ser un problema internacional bastante complejo, ¿ya? Algunas declaraciones de la persona que preside el aparato de dominación mundial noroccidental no muestra mucha disposición a preocuparse del asunto.
Uh-huh.
Lo cual no deja de ser preocupante, digamos. Esa, por ejemplo. Pero en este caso te menciono lo del medio ambiente porque es un asunto todavía global y que, por tanto, todavía no encuentra una posición al interior del desarrollo del derecho. ¿Ya?
Pero, perdona, tomando ese último comentario, eso estamos enfrentados a una situación de crisis ambiental a nivel planetario, pero tenemos una realidad local.
Exactamente.
Entonces, es posible que autoridades locales pudieran tomar medidas de protección de este espacio local con total independencia de los acuerdos y el camino que siga el resto del mundo. ¿Es posible? ¿Es posible,
bueno,
crear aquí una especie de burbuja descontaminada del planeta? O igualmente, si hiciéramos esfuerzo, estamos bajo... O sea, en definitiva, al decirme tú igualmente, quiere decir que la solución no pasa ya,
claro,
por medidas particulares y locales,
no
sino que tienen que ser medidas locales.
Sí.
Medidas
bueno,
locales.
Sí,
o sea,
local.
Perdón, mundiales.
Claro.
Mundiales.
¿Mm? Por supuesto hay un manejo de lo local. Pero mira, te voy a dar una... me fui a una conferencia que acá mismo en la Universidad Central, en que se discutió la relación entre el derecho en el marco nacional y el derecho en el marco internacional. Y algunos problemas nacionales, intranacionales, ¿ya? Han sido abordados en el marco legal desde la perspectiva internacional. Y han ganado juicios sobre asuntos locales recurriendo a la legislación internacional que ha suscrito Chile. ¿Ya? Juicios que no habrían ganado con la legislación interna del país. ¿Ya? Entonces ocurre de que en algunas áreas esta legislación del derecho internacional tiene más fuerza argumentativa que las propias legislaciones nacionales, que suelen estar tremendamente indemnes frente a un sentido básico de dignidad. Por falta de especificación y concretización, digamos, expresiva. Entonces, el tema, por ejemplo, de la dignidad del habitar, ¿ya? Efectivamente tiene una pobrísima expresión en el marco nacional. ¿Ya? No figura como un derecho constitucional establecido interno. ¿Ya? Desde esa perspectiva nos conviene más apelar a las razones internacionales que ha suscrito Chile.
Claro.
Entonces... esa es la situación en que se encuentra. Uh-huh. Yo creo que la premisa básica, esencial, que aludíamos al principio, está vigente. Pero todo lo que viene a continuación en cuanto a desarrollo, los derechos del niño, ¿para qué decirlo?
Oye,
en nuestro país ya es terrible.
Sename eso, un escándalo eso.
Entonces...
Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Estamos, como siempre, cuando estamos sin invitados, muy entretenidos. Nos entretenemos mucho. Bueno, vamos a continuar luego de esta pausa.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Café Conciencia. Un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana, Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Continuamos entonces con nuestro Habitar es Humano. Yo querría decir, a propósito de la última parte de nuestra conversación, Alfonso, algo que no quisiera que quedara mal entendido en el siguiente sentido, de que no porque de estas cuestiones que son planetarias y que nos damos cuenta que deban y que exigen unos acuerdos planetarios, quedan las autoridades locales eximidas de la responsabilidad de atender en la medida que se pueda la situación que se vive en este país, en este caso. Porque podría haberse entendido que quedan las autoridades liberadas de responsabilidad, porque mientras no existe un acuerdo mundial, nosotros no tenemos nada que hacer. Eso sería errado. Aún si se lograra aquí crear una normativa tan estricta que efectivamente no hubiera emisiones contaminantes y todo lo que existiera de contaminación nos viniera de afuera, esa sería una, por supuesto, muchísimo mejor situación que la que tenemos. Bueno, era solo ese punto que no quería que dejarlo, que quedara para una mala interpretación. Bueno, una cosa, yo quisiera que siguiéramos como insistiendo en este intento por observar la falta de dignidad y la dignidad en los lugares mismos donde vivimos. Entonces, a ver, ¿qué ejemplos se nos pueden ocurrir de indignidad urbana, de espacios indignos desde el punto de vista de su uso? Aquí es muy importante cómo entonces ese concepto de dignidad empieza a tener una perspectiva disciplinar. ¿En qué se va traduciendo el ser digno habitante, un habitante digno y un habitar digno?
Bueno, mira, es como difícil de pronto abstraer el tema vivienda, y en particular eso que en algún tiempo se llamó la penuria de vivienda.
Sí, ya.
La penuria de vivienda era, y es, y sigue siéndolo, la expresión más fuerte, digamos, de el incumplimiento de este compromiso con la dignidad personal que las constituciones sostienen. Sí, sigue siéndolo. Bueno, en nuestra realidad local, esto se llamaba las poblaciones callapa. Uh-huh. Y en algunas reuniones anteriores de este mismo programa hemos estado revisando lo que significaron los conventillos, lo que significaron particularmente todos los asentamientos informales y regulares, no solo de las ciudades, sino en el campo. Y no solo lo informal, sino también lo formal. ¿Ya? Todas las grandes empresas extractivas del norte, ¿ya? Del ciclo salitrero, por decir algo así, que tú conoces muy bien, las condiciones habitacionales difícilmente podrían llamarse dignas en aquellos tiempos. Me tocó alguna vez, siendo muy niño, ir a Lota y conocer todavía esos barrancones. Hoy día queda, creo, un par por ahí como patrimonio, más o menos restaurado. Y claro, la pobreza no era algo así como que le sucedía a aquellos que no tenían trabajo, sino que le sucedía a la propia condición obrera. Uh-huh. eran los trabajadores, los obreros de la fábrica, los que vivían en las poblaciones cayapa, junto con los que no tenían trabajo. Bueno, y entramos aquí a la historia, a toda la historia de la vivienda social chilena, entonces, ¿ya? Y yo creo que es una cosa ya más conocida, de que en realidad cuando se formó la República en nuestro país, fue un cascarón jurídico, ¿no? Tenía el nombre de la República, es decir, una vocación lejana, en un continente lejano, de los principios de igualdad, fraternidad, libertad. Entonces, claro, es que uno empieza a revisar todo eso, toda esa historia, la historia social, el desarrollo de la historia social y digamos, el desarrollo del Estado. Dice, comienza recién con don Jorge...
No, con Eduardo Frei Montalva.
Yo diría que sí. Yo diría que con Eduardo Frei empieza a gran escala. Pero empieza con don Pedro Aguirre Cerda. El primero que realmente. Sí. Y eso significó, don Pedro, para que don Pedro llegara a eso, hubo en ese tiempo una alianza policlasista, ¿eh? Que logra sacar a los grandes patriciados latifundarios que gobernaron el país hasta entonces, digamos. Bueno, después viene Alessandri, que ya empieza a manejar a través de un cierto populismo, ¿ya?, el mejoramiento de las condiciones de vida de su querida chusma. Mm.
A la cual trataba así. Hablando de Arturo, entonces.
Arturo.
¿Eh? Arturo Alessandri.
Don Arturo. Bueno, pero tal vez el que sea posiblemente Ibáñez del Campo, ya, el que empieza a mirar la pobreza de otra manera, ya. No como un enfoque tan asistencial, empieza a darse cuenta que el desarrollo nacional requiere de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la formación de la fuerza de trabajo. Se da cuenta que el trabajador de la salitrera podía ser un muchachón analfabeto, irresponsable, y porque era un hombre que iba a manejar la pala, el chuzo y la carretilla, digamos. Entonces, para esa figura de trabajo, no se necesitaba nada más. Pero si entramos en un mundo industrializado, ahora empezamos a tener un sujeto que tiene que estar alfabetizado, que tiene que saber las cuatro operaciones, que tiene que ser responsable, que tiene que ser disciplinado, que tiene que respetar la jerarquía. Es decir, se necesita empezar a formar a un nuevo sujeto trabajador. Y ese ya requiere casa. Sí. Porque ahora se trata de una mamá que se preocupa, que ande aseado, que tenga una camisa limpia, que le ponga forro al cuaderno. Es decir, empieza realmente a haber una reproducción de la fuerza de trabajo en otro plano, en otro nivel. Y eso determinó en aquellos entonces, bueno... aquí entramos a la historia de la legislación.
Sí.
¿No? Y todos sabemos que los primeros enfoques urbanos estuvieron asociados a un asunto que era anterior a todo eso, que era el generar un mínimo de salubridad pública. ¿Ya? Porque resulta que las mortalidades eran pero tremendas y la tuberculosis era tremenda en la ciudad, en Santiago.
Pero una de las cosas que me llama la atención a mí, o por lo menos es una, más que me llame la atención, es una inquietud que me surge. Mm. Cuando se mira la historia en perspectiva, es descubrir que esas reacciones que se producen ante fenómenos como el que tú estás señalando, de una epidemia o enfermedades que se hacen endémicas. Y entonces, cuando reacciona el Estado o las instituciones que tienen un poder como para reaccionar precisamente a un fenómeno de esa envergadura, lo hacen en función de, por ejemplo, el cuidado de una fuerza de trabajo, y que por lo tanto, si me falla la fuerza de trabajo, falla mi maquinaria de ingreso y de lucro.
Claro.
Y que entonces lo que veo yo, a lo que iba, es que si eso es así, es lamentable, ¿verdad? Porque pareciera que no logramos entonces incorporar aún como parte del desarrollo de lo humano una verdadera conciencia y de dignidad que sea tan transversal, claro, su comprensión como lo es la existencia de este fenómeno, de esta condición.
Pero claro, pues, sí, la Carta Fundamental esta de los Derechos Humanos surge el año 48,
sí.
La guerra terminó el año 45, y bueno, es cuando empiezan a conocerse las realidades
Claro. Es un poco lo que se ha dicho, creo que lo escribe Eduardo Galeano, pero puedo estar equivocado, pero un autor de ese tipo, el que haciendo un análisis de todos los procesos que han ocurrido en América en general, dice que la esclavitud no termina porque de pronto el ser humano hubiera adquirido una conciencia,
claro,
de la gravedad del abuso que se venía produciendo, sino que en un momento la esclavitud era antieconómica, y que era mejor liberar a esas personas e incorporarla a un nuevo régimen de explotación que mantenerlos en estado de esclavos, porque eso era ya insostenible. Entonces, es lamentable tal vez empezar a observar que estos saltos cualitativos de mejoramiento de condiciones humanas no esté motivado precisamente por una alta y clara conciencia del humano, sino por un mezquino deseo de que no se me escape esta fuente de recursos por los cuales yo vivo prósperamente.
Claro, mira, dicho brevemente, la visión que yo he adquirido leyendo a los historiadores es que el asunto habitacional chileno es un componente del sistema de regulación asociado, de regulación de la sociedad, asociado al desarrollo del capitalismo de Estado que caracterizó a Chile, que era una economía básicamente mixta, ¿ya? Y bueno, el modelo primario exportador que se desarrolla con este capitalismo de Estado, ¿ya? Recién entra en una fase industrial con don Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Y con los gobiernos radicales.
Ahora, para todavía y angostar más nuestra visión, y al angostar quiero decir precisar más nuestra visión, nuestra explicación, quisiera referirme a algunos aspectos que a mí me parece clave en los que está en juego la condición humana en el habitar.
Ya.
Por ejemplo, es el espacio mínimo donde vivir. O sea, esa es una cuestión que debiera haber una constitución del derecho al espacio para vivir. No da lo mismo vivir en 18 metros cuadrados, en 25, en 30, que en los 60, que pareciera ser una medida que está ya dentro del mínimo aceptable. 60 metros cuadrados para... Estoy pensando en el espacio, superficie para una familia.
Yeah.
60 metros cuadrados. Pero que además esté acompañado de cosas que nos parecen obvias. Pero hay ejemplos palmarios en este último tiempo que han demostrado lo contrario. Que no se llueva, que no se caiga con los terremotos, que no se filtre con las lluvias. Y tenemos Bajo de Mena, tenemos edificios de clase media. Como
que no las arrastre un tsunami.
Claro. Todos los que se cayeron o quedaron inutilizados después del terremoto del 2010, que no eran necesariamente grupos de vivienda social, muchos de ellos para viviendas de clase media. Entonces, ahí hay una condición, y ahí vuelvo a lo siguiente. Es tan nefasto este espíritu mercantilista que lo impregna todo hoy día, que ha hecho perder de perspectiva lo que antes constituía como un centro de toda actividad profesional, que era el sentido con el que se asociaba la vocación.
Claro.
O sea, uno era arquitecto, era médico, era ingeniero, era técnico, era obrero, porque había un vínculo íntimo con el hacer aquello a lo que me estaba dedicando. Y primaban primero el querer cumplir el objetivo más alto que tenía esa actividad, y no como hoy, que pasa todo por un sedazo comercial.
Bueno, pero mira, a ver, claro, yo intenté, escribí un pequeño folletito por ahí que se llama el etos social del Estado, la vivienda social y el etos social del Estado, algo así creo que era, ya. Sí, o sea, yo intenté alguna vez cómo el Estado empieza a asumir esa dignidad, ese trato con la dignidad de la condición humana, ¿ya? En materia habitacional, ¿ya? Y bueno, eso estuvo confiado durante mucho tiempo a la filantropía pública, pero claro, llega un momento en que eso es la filantropía, digamos, privada primero, y después incluso a cierta filantropía pública, como, uh-huh, como instituciones tales como la gota de leche, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ese tipo de cosas. Pero mira, sí, el desarrollo de las políticas públicas en materia habitacional parten por empezar a perfilar esos mínimos, digamos, que tú estás mencionando, ¿ya? Y tal vez quien hace eso es la Corporación de la Vivienda, que la crea don Carlos Ibáñez del Campo, quien vuelve a la palestra.
Estamos hablando de 1953.
Sí. Y vuelve con facultades extraordinarias, digamos. Uh-huh. Imagínate eso hoy en día. El Parlamento acuerda darle a este presidente facultades extraordinarias para que él dicte las leyes que le parezcan, sin pasar por el Parlamento. ¿Ya? Y él crea entonces la Corporación de la Vivienda. ¿Ya? Y ahí recién empiezan a formarse estos patrones de el quantum, digamos. Uh-huh. Ya. Y ahí aparecen los diseños habitacionales. Y lo que estaba detrás de eso, en forma implícita, era el asunto del derecho. Es el derecho al espacio. ¿Ya? Y bueno, el contraste con lo actual es el siguiente. Que los derechos dejan de ser derechos, se transforman en servicios. O sea, lo que una sociedad produce en términos económicos son bienes y servicios, ¿ya? Que se venden en el mercado, ¿ya? Hablar de derecho a la vivienda es casi algo extraño, entonces, porque si las sociedades no están organizadas en torno a derechos, sino en torno a bienes y servicios transables en un mercado, como la educación, por ejemplo, como la salud, ¿no? Como la vivienda, ¿Ya? Y bueno, todo aquello que se venda y se compre es la demostración palpable, digamos, de su utilidad, ¿no?, económica. ¿Ya? Bueno, ahora, esa visión tiene otra contravisión en algo que uno podría verlo desde la perspectiva de las necesidades humanas. Y eso nos lleva ya no a una teoría de la habitabilidad, uh-huh, sino que nos lleva a una teoría de las necesidades humanas. ¿Verdad? Y entonces, bueno, la economía declara estar organizada en torno a las necesidades humanas, en sus fundamentos teóricos. Y claro, y todo el desarrollo entonces... pensemos, por ejemplo, en aquellas economías europeas que básicamente que se organizaron en torno a la idea de bienestar, ¿no?, y la generación de los estados de bienestar. En Chile nunca tuvimos un estado, pero sí tuvimos un estado social. Un estado que a través de una cierta conducción de lo social busca proteger esta condición humana. ¿Ya? Y lo hace, ¿no?, a través de las cajas de previsión. Mm. O sea, es una sociedad que no tiene capacidad como para constituir un estado de bienestar con cobertura total para toda la población. ¿Ya? Solamente puede ir creando pequeñas coberturas de los que trabajan en los bancos. Entonces hay una caja de empleados bancarios, hay otra, una caja de empleados públicos y periodistas. A los periodistas había que poner en algún lado, los pusieron junto con los empleados públicos. Una caja de previsión de los empleados particulares, municipales, de los empleados municipales y de los obreros municipales, dos cajas distintas. Y el país empieza a desarrollarse la base de estos mini fragmentos sociales en situación de bienestar que cubría su previsión laboral y además la provisión de vivienda. ¿Ya? Todo esto lo unifica después el primer plan habitacional de don Jorge Alessandri y la creación de... lo hace con... fusionando la antigua caja de la habitación con los departamentos de arquitectura que tenían las cajas de previsión. Uh-huh. O sea, los arquitectos vivieron un tiempo, pero muy bueno, digamos. Ser arquitecto de una caja de previsión, y lo fueron de por vida. Muchos arquitectos, digamos. Y era toda una autoridad en ese tiempo. Bueno, pero todo eso desapareció hace como 40 años.
Exacto. Yo quería, nos va quedando menos tiempo, completar esta visión que hemos querido aterrizar del sentido de la dignidad. Está, por un lado, hemos dicho, la superficie, espacio mínima para un habitar digno, pero también está la relación de ese espacio habitar mínimo con la ciudad, con el contexto urbano donde se inserta. Porque pudiéramos, voy a imaginar una situación en donde resolvemos el de la casa con la superficie adecuada, las condiciones, pero si la ponemos en un lugar en que hace inaccesible llegar a los servicios, llegar al hospital, a los colegios, al mismo trabajo, entonces se transforma en un arma de doble filo. Y por lo tanto, tiene que haber también una vinculación con ese contexto necesario para que la vida en una vivienda se sostenga, que también es digno. Es indigno, por ejemplo, que una persona, para poder llegar a las 8 u 8:30 a su trabajo diario, deba levantarse antes de las 5 de la madrugada. Y eso le signifique 2 horas por lo menos de tránsito por la ciudad y 2 horas al regreso. Eso siempre que no haya tacos. Eso es francamente un signo. Y entonces, si quisiéramos empezar a determinar en qué aspectos se percibe la indignidad y cómo se puede medir, podríamos encontrarlo, sin duda. Los podemos encontrar en este tipo. Estos podrían empezar a ser indicadores. No vamos a lograr, ni ha sido el propósito, desplegar en este programa cuáles y tantos pueden ser los indicadores, pero dar algún indicio de que la dignidad, siendo un concepto tan complejo, tan en su aplicabilidad, hay maneras de poder observarlo, detectarlo, diagnosticarlo y medirlo. No es algo tan abstracto y tan insustancial.
No, claro que sí. Mira, de hecho, la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, ha llamado a dos concursos a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, creo. Uno es la construcción de indicadores de desarrollo urbano. Ya. O sea, está justamente, es un estudio que busca llegar a establecer lo que tú dices, digamos.
Pero esos estudios están en
recién
proceso.
En estudio,
digamos. Están en proceso.
Claro. Y ya hay un primer informe de una colección de indicadores que te permitirían a ti decir, hacer algunos diagnósticos así de tipo analítico, cuantitativo, ya, cualitativo de eso. Y además está otra cosa. Se llamó ahora un concurso para hacer la línea base. O sea, con esa colección de indicadores uno podría medir las ciudades del país en esa perspectiva.
Pero mira, lo que tú estás diciendo podría hacer creer que...
Claro, podría hacer creer, sí, de que... Mira...
Sí, dilo.
Voy a decirlo. Mira, todas esas cosas están muy bien, sin duda. Sí. Ya. El asunto es que mientras no adquiera concretitud a nivel de expresión constitucional, la omisión de ello ya no tiene ninguna consecuencia para la autoridad. ¿Ya? Distinto de una acusación constitucional.
Claro.
Estamos frente a otro problema. Pero es más complejo todavía. Lo que pasa es que esos bienes públicos, ¿ya?, para que estén protegidos realmente, tienen que ser penables. ¿Ya? Pero todos sabemos perfectamente, ¿no?, que la generosidad, digamos, por ejemplo, lo religioso hablaba de que los pecados, digamos, veniales, sí, se pueden perdonar, pero hay pecados capitales, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces,
los mortales.
Pecados mortales, ¿te fijas tú? Bueno, mientras no haya algo penal, acá, digamos, no importa lo que tú hayas hecho, después de 3 años, prescribe. Después de 5 años, prescribe. De manera que tú puedes robarle a todos los consumidores del país. Y si lo confiesas abiertamente después de 5 años.
Claro.
Y das una pequeña reparación, lo cual, digamos, quedas perdonado. ¿Ya? Entonces, no hay un sistema penal, ¿ya?, robusto, capaz de proteger los bienes públicos. ¿Ya? Ahora, eso no es porque nuestros legisladores sean incompetentes, sino todo lo contrario. Son muy competentes para proteger los intereses de quienes desean proteger.
Así es. Alfonso, se nos ha ido el tiempo. Hemos hecho un programa, yo creo que tiene relevancia, y eso es lo que hemos querido destacar. Es un tema de mucho interés que debiéramos tenerlo tal vez, y está presente de una u otra manera en todos nuestros temas, porque la cuestión de la dignidad es, entre comillas, un feriado irrenunciable.
Sí.
Bien, estimados auditores, damos término al programa de hoy. Esperamos que nos sigan acompañando y esperamos también que nos acompañen el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, Alfonso.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.